Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esta es una nueva edición de Educación en Acción aquí por Zona PUC. Y el tema que tenemos el día de hoy es revalorización de la carrera docente, las perspectivas de los maestros en formación inicial. Hoy día vamos a tener un gran programa, tenemos dos invitados y está como todos los jueves acompañándonos también Evelyn.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, así como dijo Diego, de empezar otra semana aquí en Educación en Acción. Ya como también él lo mencionó, el día de hoy tenemos dos invitados que en realidad son compañeros nuestros de nuestra facultad. Ambos están en la Facultad de Educación con nosotros. Y bueno, mejor que ellos mismos se presenten. Chicos, por favor, preséntense hoy aquí. Estamos con la radio.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Huarcaya. Soy estudiante de cuarto ciclo y en verdad estoy muy contento por la invitación para hablar de un tema importante como este.
Hola con todos, yo soy Joana Zulca. Al igual que Brian, estudio la carrera de educación primaria. Soy estudiante del cuarto ciclo y simultáneamente estudio la carrera de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en realidad es un gusto estar aquí, ¿no?, para compartir nuevas perspectivas desde la universidad pública y una universidad como la Católica.
Es bastante bueno tenerlos aquí y quisiéramos saber tal vez un poquito más acerca de ustedes. Brian, sabemos que actualmente eres miembro del Centro Federado. Quisiéramos saber más o menos cómo te desempeñas ahí. Y también una de las preguntas que nos interesa es ¿por qué educación? Sabemos que no hay muchos chicos que estudien educación. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, actualmente formo parte de la mesa directiva del Centro Federado. Cumplo el rol de secretario, co-secretario, junto a una compañera en la Secretaría de Deportes. Uh-huh. Bueno, como sabrán algunos de nuestros compañeros, de hecho queremos que todos sepan que nosotros organizamos eventos tanto académicos como no académicos dentro de la universidad. Y pues nuestro desempeño en general, tratamos de que cada día sea mejor. Y por la otra pregunta, sí, me lo preguntaron varias veces. De hecho, mis propios amigos, escogí la carrera de educación. Y cuando yo llegué acá a la universidad también fue un choque, porque me vi con una realidad distinta a la que yo tenía, ya que yo empecé en la carrera, en la especialidad de inicial. Uh-huh. Entonces, el primer día en donde nos presentaron, yo era el único varón, que entre las, creo que eran 30 o 40 chicas y yo era el único. Yo me acuerdo muy bien que la profesora al momento de entrar saludó, ¿no? Chicas, ¿qué tal? Y me vio y dijo, ah, chico también, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues era una experiencia en realidad nueva, también agradable y sí, diferente a la que yo tenía. De todas maneras, considero de que sí se necesitan de varones en la carrera de educación porque esto permite tener una variedad, tanto en la enseñanza, en la didáctica, y en cómo ver la realidad docente, la realidad de la educación en nuestro país.
Uh-huh. Increíble.
Muchas gracias. Y Joana, sabemos que ahora estás estudiando dos carreras simultáneamente. ¿Tú iniciaste con sociología, según
sí,
tengo entendido?
En 2015.
Uh-huh. ¿Y qué te llevó también a interesarte por estudiar educación y postular a la beca?
Claro, bueno, en realidad cuando empecé a estudiar sociología, ¿no? Bueno, es una carrera, una ciencia social, en la cual en realidad cuando hay una variedad de cursos como ciencia política, economía política, demografía, antropología, las ciencias sociales y todo ello, nos hacían ver diferentes perspectivas y la evolución, digamos, del hombre como ser social en todo y sobre todo los problemas. En sí me metí a estudiar sociología porque quería comprender muchas cosas que en realidad ignoraba, como cualquiera, referente a los problemas sociales que congoja nuestro país. En realidad, un país como el nuestro, que tiene una serie de problemas muy serios que están pendientes. Y me preguntaba siempre, ¿no?, qué era lo que yo como ciudadana de este país podía hacer, qué podía hacer por mi país, cómo podía contribuir, porque la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, de promoción, se encerraba en una burbuja, en ignorar, ¿no? Simplemente estudio para ganar dinero, pero yo no quería eso. Siempre me preguntaba, ¿no? Y bueno, se me presentó la oportunidad precisamente de estudiar una beca beca vocación de maestro para estudiar la carrera de educación. ¿Y educación por qué? Porque considero la educación como un agente y un motor de cambio social. Es posible cambiar en realidad muchas cosas. Y eso me hace recordar bastante a una frase de Paulo Freire, la cual dice que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y sí quiero contribuir en parte de eso para nuestro país y para el mundo.
Muchas gracias. Creo que ahora podemos conocernos un poco mejor. Bueno, como nuestros oyentes saben, Diego y yo somos de Código 2015. Entonces, bueno, llevamos ahí curso de 2015 y nos alegra mucho tenerlos aquí el día de hoy. El tema, nuevamente, para los que se conectan con nosotros, es revalorización de la carrera docente, perspectivas de los maestros en formación inicial. Nosotros somos maestros en formación inicial, aún estamos en el pregrado. Y bueno, nos gustaría saber, en primer lugar, ¿qué significa para ustedes estudiar educación en el Perú? Ya nos han contado un poquito.
Sí, Ivana nos adelantó un poco
acerca de su motivación personal, ¿no? Su vocación personal. Pero ¿qué significa a nivel general?
¿Yo?
Sí, claro.
Adelante.
Bueno, en primer lugar, hacer educación acá es como que correr en contra de la corriente, porque actualmente la carrera docente no está tan bien vista en nuestra sociedad, no está tan valorada como quisiéramos que esté, y al momento de elegir una carrera como esta, que tiene mucha influencia, ya lo mencionó mi compañera, que es muy importante para el cambio social, que de hecho es la base de toda sociedad, y considero eso, en verdad es asumir un gran reto el hecho de estudiar educación, asumir un reto de tratar directamente con personas con las cuales tú vas a compartir conocimientos, aprendizajes, y no solo con ellos, sino con toda la sociedad en general. Sabemos muy bien que Perú tiene muchos problemas y queremos contribuir con la educación, con los cambios en la educación, con las mejoras para que nuestro país pueda crecer como sociedad, pueda progresar, pueda desarrollarse y pues vivir, ¿por qué no?, armoniosamente entre toda la sociedad.
Bueno, considero que ahora en la actualidad estudiar la carrera de educación es luchar, ¿no?, como lo dijo Brian, contra una serie de prejuicios que se tienen hacia la labor del docente. Porque la mayoría que siempre preguntamos, ¿no?, le decimos que estudiamos educación, nos dicen, pero ¿por qué esa carrera? ¿Te vas a morir de hambre? Son los prejuicios más conocidos que hay. Pero en realidad no es así. Considero de que cualquier tipo de profesional que sea bueno va a ser muy valorado en cualquier parte. No, pero no solo ello, sino que estudiar educación es una satisfacción en realidad muy grande. Es más la satisfacción humana y la felicidad, que creo que es a lo que debe apuntar la mayoría. No tanto a una satisfacción económica, que claro, es necesaria, pero no es todo. También está ese lado humano, y aparte de que nosotros tenemos una serie de retos, entre ellos cambiar, colaborar, contribuir en el cambio de la perspectiva que se tiene de educación. Creo que con las nuevas oportunidades que se están dando a los jóvenes, por ejemplo a través de las becas, nos están dando esa oportunidad de poder cambiar esta realidad, salir docentes de calidad y con muchas ganas, y sobre todo vocación por lo que hacen y no por obligación.
Es bastante genial saber que ustedes ven a la educación como una manera de cambio, ven a miras lograr una mejor sociedad, y también perciben este lado humano que implica educar, porque el trabajo en aulas, el contacto con los estudiantes, no es simplemente técnico y brindar conocimientos, sino es esta interacción, este vínculo que se genera dentro del aula.
Yo quisiera resaltar lo que dijeron tanto Brian como Joana, en la primera parte, creo, de lo que nos comentaba Brian. Estudiar educación afronta muchos retos que muchas veces no se consideran. Es una carrera, como muchas otras, de gran exigencia, ¿no? Nosotros nos formamos, al menos aquí, y en la mayoría de las universidades, 5 años. Pero la serie de desafíos a los que tú te enfrentas cuando sales de pregrado son a veces muy distintos. Nosotros, cuando aplicamos solamente sesiones en aulas regulares, encontramos muchos desafíos, muchísimos. Vemos que muchas veces la teoría no se contrasta con la práctica como debería. Y a veces las personas que escuchan que uno estudia educación, público en general, cree que los retos que se enfrenta uno como profesional ya egresado son igual de simples o sencillos que tal vez sean los de cualquier otro profesional que no trate precisamente con personas en etapas tan sensibles de desarrollo. Una maestra de inicial debe tener mucha, la palabra se me escapó, creo que mucha
sensibilidad,
pero también, bueno, inteligencia todos la tenemos, debe ser muy estratégica. Esos niños en edades tan sensibles, tan tempranas también, requieren un tipo de formación distinta que un niño o una niña de primaria. Y de igual manera, un niño o una niña, un joven adolescente de secundaria. Son cosas que a veces a las personas se les escapa o no consideran cuando dan su opinión respecto de por qué estudias educación. Creo que ha sido una interesante primera parte.
Una bonita presentación.
Sí, presentación creo impecable también por parte de ellos. Nos vamos a ir un corte, pero ya volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha Zona PUC.
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha. Brichero.
Brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Muy bien, y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Tenemos dos invitados el día de hoy. Está Joana Zulca, estudiante del cuarto ciclo de la Facultad de Educación. Ella actualmente lleva dos carreras, Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Educación en nuestra casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también está con nosotros Brian Huarcaya, miembro del Centro Federado de la Facultad de Educación, también estudiante del cuarto ciclo. En la primera parte hemos conversado un poco acerca de por qué estudian educación. Y ahora vamos a preguntarles, están acá presentes, vamos a conversar un poquito acerca de cuáles son sus objetivos o cuáles son sus miras a futuro como educadores. ¿Qué es lo que planean hacer una vez que egresen o cómo se ven como educadores? ¿Cuáles son sus objetivos una vez egresados de la carrera?
Ya
¿qué proyectos
aula.
Tienen? ¿Su en trabajo aula. En aula?
Claro, yo también soy becario de la beca Vocación de Maestro. Y nosotros, en nuestro caso, en general de esta beca, al momento de terminar la carrera, vamos a trabajar para el Estado. Uh-huh. Y en lo que a mí respecta, bueno, yo estoy muy interesado en querer trabajar y de verdad tengo todas las ganas de querer trabajar en colegios rurales, uh-huh. En provincia, obviamente, porque siento que ahí actualmente hay una deficiencia que queremos que se mejore, porque queremos que la educación sea igual para todos. Me gustaría trabajar con las personas, con los niños que viven en lugares, por ejemplo, en Andahuaylas, en Cusco, unos pueblos más alejados de la ciudad misma. Y qué lindo también conocer la riqueza que puede existir por ahí y desempeñarme en un aula con unas mentecitas que en verdad son niños. Pues yo soy de la especialidad de primaria, niños de entre 6 y 11 años. Querer compartir toda esa riqueza que tienen ellos en su mente, todas las experiencias pequeñas que han tenido en su vida, compartirlas no solamente conmigo, sino entre compañeros, también con los papás, y, y poco a poco ir mejorando en sus aprendizajes, en mi aprendizaje, y así ir avanzando de a poco, creo, porque no creo que todo sea así de un momento a otro, que todo mejore de la noche a la mañana, pero sí tengo muy en claro de que quiero trabajar con en este sector y quiero aportar mucho, aportar desde ese lugar.
Joana,
¿cómo me veo de acá unos años? Bueno, definitivamente, al igual que mi compañero, en una zona rural, porque siento que hay mucha necesidad de construir una pedagogía que se adapte al contexto. Bueno, un contribuir, y por ese lado la sociología me ayudaría bastante, precisamente para esto de contextualizar cómo el ser social se va desarrollando en diferentes ámbitos, cuáles son las necesidades, las nuevas demandas, qué es lo que ellos realmente necesitan en este diferente contexto, porque obviamente el trabajo rural y el de la zona urbana es totalmente distinto y hay cosas que se pueden aprovechar. Considero de que el campo, yo he crecido en el campo, y los factores que te dan ahí, los beneficios que te da la misma naturaleza y la necesidad de desarrollar una filosofía de sujeto y sujeto, y lleno de sujeto y objeto como se ve ahora, ¿no? Un materialismo y un consumismo muy excesivo por parte del mismo sistema. Y bueno, en parte esa gran necesidad, ¿no?, de desarrollar aulas que se adapten a ese contexto, qué es lo que se podría hacer, aprovechar ya de ahí mismo la teoría con la práctica, porque pueden aprovechar el espacio. Y precisamente uno de mis sueños es llegar a precisamente a crear un modelo, digamos, de escuela rural ideal para el desarrollo de todos estos niños, y que se rompa precisamente el prejuicio de que aquel que ha estudiado en una zona rural definitivamente sabe mucho menos de alguien que ha estudiado en Lima o en una zona urbana, porque la calidad no es igual. Y bueno, ese es un estereotipo que se ha ido construyendo con los años, pero que está en nuestras manos precisamente romper y transformar esa realidad.
Yo creo que el estereotipo de la zona rural va también en parte, o se formuló en parte, porque las competencias y habilidades que se forman en una zona rural son distintas a las de zona urbana, pero también yo creo que el día en que esa brecha o que ese prejuicio desaparezca sea porque la educación va a ser un derecho equitativo y para todos los estudiantes, niños y niñas a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no?, que es el Perú. Sumamente interesante sus miras hacia ya cuando ustedes estén ya como docentes en aulas propiamente. Bueno, en el caso de ambos, creo que la misión de una zona rural es a veces también uno de los prejuicios más grandes de los docentes, ¿no? Cuando a veces escuchamos en las noticias que un docente va a ir a una zona rural, la actitud con la que va muchas veces no es la más adecuada, va con muchos prejuicios, no con mucho ánimo, pues definitivamente te enfrentas a un contexto muy aparte que distinto, con muchos desafíos. Y es porque en parte el Estado aún está trabajando, aún tenemos mucho por hacer para poder lograr un trabajo articulado, que tengan los chicos y las chicas los mismos beneficios o recursos que tengan aquí en zonas urbanas o urbano-marginales. Bueno, ya que ustedes nos han comentado cómo se ven de acá a unos años cuando terminen la carrera, también es bueno siempre considerar la situación en la que nos vamos a encontrar, porque nosotros también vamos a ser educadores algún día, ya formalmente egresados, la situación actual en la que nos estamos enfrentando. Sean aulas en zona rural, sean aulas en zonas urbanas, sean aulas hospitalarias, educación alternativa, educación superior. Hay distintos campos de educación, como ustedes ya han conocido en estos dos años que van de carrera. Definitivamente no nos vamos a limitar a un solo escenario. Y nos gustaría saber su opinión respecto a ello, ¿no?, sobre la situación actual del sistema educativo. Y también, tal vez, ¿por qué no?, tal vez vamos a ser un poco visionarios a cuál es la situación a la que ustedes se van a enfrentar cuando egresen, que no va a ser muy distinta a la nuestra, porque nosotros egresamos ya en
un par de años de diferencia sería.
Un año más, ¿no? Un año más. Un año antes, de hecho.
Si todo va bien.
Si todo va bien.
Claro. Joana, comienza.
No se peleen, por favor.
Bueno, definitivamente en el Perú en realidad nunca se ha construido un modelo educativo propio de acuerdo a sus necesidades. Siempre ha sido un modelo del cual, por decirlo así, se han copiado ciertas características de otros, ¿no? con el fin de construir un supuesto modelo educativo, y en realidad nunca se ha hecho. Creo que precisamente ese es un gran reto por parte de la nueva generación de educadores, que ahora precisamente estamos viendo todos estos componentes nuevos, que son los sociales, los económicos, y sobre todo entender de que la carrera de educación también es un tema político. Es política ser educador también. Por el lado de que no solo el maestro se debe limitar a las decisiones que se dan en su aula, sino también en realidad en todo su trabajo. Y respecto a la situación ahorita de la huelga de los maestros...
La huelga docente.
Bueno, creo que es un hecho histórico de que después de tantos años los maestros de todas las regiones del Perú se hayan unido para levantar su voz en defensa de la educación. Y bueno, y destaco sobre todo el papel de que precisamente después de mucho tiempo estamos viendo de que se ha puesto como punto de agenda la educación, algo que durante tantos años ha sido relegada, porque no es una mentira decir que nuestro país es uno de los que menos invierte en educación en América Latina. Y la razón pueden ser muchas. Y sobre todo creo que acá también me compete rescatar una frase en la cual dice, ¿no? La educación de un país sacará de... Y es el temor de los ricos, de los poderosos que están en el poder. ¿Por qué no invertir en educación si sabemos que es un ámbito que compete a todos, que es útil para el desarrollo humano, para el desarrollo tecnológico? Y considero de que hasta el momento en que no desarrollemos una propia pedagogía en el Perú, no vamos a lograr nunca avanzar, nunca lograr la industrialización, nunca crear nuestras propias invenciones tecnológicas, y vamos a seguir siendo un país abastecedor de materias primas, y que en realidad ya se están agotando. No va a haber materias primas, los recursos no son infinitos, son finitos. Y peor aún ahora que con esto del cambio climático, son un montón de problemas que se nos vienen encima y que se pueden cambiar también desde el ámbito educativo.
Bueno, lo que Giovanna menciona es verdad. El Perú no tiene un sistema educativo propio. De hecho, tratamos de imitar o tratamos de adaptar este sistema de la OECD, en la cual están incluidos o tienen este sistema los países desarrollados. Y pues bueno, dentro de este sistema educativo en el que se quiere votar en el Perú, existen muchos agentes, actores que involucran la educación en sí, los docentes, los alumnos, la familia, el Estado, que es importante, y también la sociedad. Y pues bueno, la situación actual es que se le da mucho a los problemas que hay en la educación, se le da mucho peso al docente. En las pruebas PISA salimos desaprobados. ¿A quién se le echa la culpa? Al docente. Cuando en realidad los actores de la educación somos todos, los actores obviamente más directos, principales, son el Estado, los profesores y los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Siempre el problema se le inculpa, ¿no? Al docente. ¿Por qué? Porque hemos desaprobado el docente. Entonces lo que se quiere hacer con este sistema educativo es que se cree unas leyes de reforma, unas leyes en el magisterio que busquen plenamente la capacitación docente, por decir, la reforma en los docentes, que el docente sea mejor capacitado para que podamos tener un mejor aprendizaje, que el docente busque mejores oportunidades, que el docente estudie, que el docente vaya a buscar nuevos horizontes, pero siempre se le da mucha importancia al docente. En el caso de este sistema y en el caso de los problemas que pasan, cuando en realidad el Estado debería poner también infraestructura, debería aportar en los materiales y la familia, que es muy importante. Entonces, bueno, esa sería la deficiencia que creo yo se nota ahora en nuestro sistema educativo.
Muy bien, muchas gracias por estas opiniones. Vamos a seguir discutiendo un poco sobre este tema, pero en este momento nos toca irnos a un corte y ya volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Zona PUC, en internet.
Sequía. Inundaciones, huracanes,
cambio climático.
cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
3:30.
La tierra tiene fiebre. El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1,000 epidemias. La tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¡Mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy el tema es revalorización de la carrera docente, perspectivas de los maestros en formación inicial. Nos acompañan el día de hoy dos compañeros nuestros de nuestra facultad, Joana Zulca y Brian Huarcalla, ambos de la especialidad de primaria. Hoy los cuatro somos de primaria. Y bueno, en la primera parte del programa nos estaban contando un poco sus percepciones acerca de la carrera docente en el Perú. ¿Qué significaba o qué retos se planteaban cuando ya sean docentes en aula? Sus aspiraciones, metas, ambiciones, preocupaciones también. Y el último tema que tocamos fue la situación actual sobre el sistema educativo peruano, ¿no? Nos comentaban que consideraban que no había un modelo educativo peruano propio y que aún habían muchos cabos sueltos que faltaban tratar desde el tema tanto del Estado, social, político e inclusive de los propios docentes como profesionales. Nos gustaría ahora conversar un poco con respecto a la percepción que tienen ustedes sobre la carrera pública magisterial.
Bueno, actualmente, desde ya hace, bueno, hace unos años se ha implantado esto de la nueva reforma, ley de la reforma magisterial, el hecho de tener estas escalas, hasta la octava escala, el hecho de tener evaluaciones de permanencia, evaluaciones de ascenso, evaluaciones para el ingreso a la carrera pública magisterial. Todo esto nos hace pensar que queremos buscar mejoras en educación, ¿no? Sin embargo, se ha visto que no necesariamente está pasando esto, porque se supone que el sistema educativo al que nosotros estamos tratando de imitar, el que estamos tratando de adaptar a nuestra sociedad, requiere de que nuestra carrera docente, la carrera pública, sea atractiva. Y eso no se está logrando. Y el principal factor por el que no se está logrando es el sueldo de los docentes, porque obviamente si a mí me van a pagar 1,200 y supongamos que soy buen docente, soy hábil, soy inteligente, sé interactuar, tengo inteligencias desarrolladas, y que me paguen 1,200, no voy a querer estudiar educación porque obviamente no me van a remunerar muy bien. y porque el sistema que actualmente tienen no me va a convenir y por lo tanto no se me va a hacer atractiva. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que en esta reforma se ha implantado esto de las escalas, ¿no? De la primera para pasar a la segunda. Para pasar de una escala a la otra tienen que pasar 4 años, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera también, y así sucesivamente. Para llegar a la escala 8 tendrían que pasar 30 años aproximadamente, y eso si es que no desapruebas, o si, bueno, si es que apruebas el examen de ascenso. Y lo que eso también, este paquete que viene incluido para ascender, uno de los requisitos indispensables son el hecho de contar con segundas especialidades, maestrías,
capacitaciones,
horas inclusive de capacitación, enseñanza, evaluaciones, todo, claro, un compendio de requisitos.
Claro, todo eso son requisitos para ascender. Entonces, los problemas y por qué los profesores reaccionan tal vez como lo estamos viendo ahora en esta coyuntura es que si a mí me van a pedir una maestría para subir a la escala o una segunda especialidad, o tal vez llevar unas capacitaciones, me van a pedir para subir, por ejemplo, a la escala 4 o a la escala 5. ¿Con qué dinero voy a pagarme estas maestrías? ¿Con qué dinero voy a pagarme esta segunda especialidad si el Estado no me está remunerando muy bien? Si no estoy teniendo esta solvencia económica, que uno, es para la familia. Dos, se supone que con esto también es parte de mi movilidad, parte de lo que uso normalmente para desenvolverme en las aulas.
Gastos regulares que, claro, a veces no se consideran, ¿no? Claro. ¿Quién imprime las fichas? ¿Quién hace el material?
Claro, exacto.
¿Quién paga las copias?
Exacto, y aparte de ello que te exijan estas capacitaciones, ¿no? Y sería realmente un problema si es que esto no llega a solucionarse, que creo que ahora ya está tratando de llegar a ello.
Bueno, la percepción de la carrera pública magisterial en realidad es todo un reto, meterte a la carrera pública magisterial. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó Brian, se producen una serie de trabas en realidad a lo largo de toda la carrera. Desde el lado económico, como lo mencionó, ¿no? ¿Qué hace un profesional ganando 1.200 soles mensuales para poder distribuirlo a sus diferentes necesidades? Obviamente no alcanza. No alcanza para pagarte una maestría, no alcanza para darte, digamos, algunos momentos de recreación o ocio como tú quisieras, ¿no? Con tu familia, o oportunidades para viajar al extranjero, ¿por qué no? Para seguir capacitándote mejor. Y en esto también me gustaría hacer un énfasis. Antes a los docentes en todas esas escalas y en las evaluaciones, primero se les evaluaba y luego recién se les daban las capacitaciones. Me gustaría destacar un logro que es el que se ha logrado ahora con la huelga, que ahora ya es al revés, ¿no? Se ha logrado invertir este proceso, en el cual primero te dan las capacitaciones y luego te darían las evaluaciones, lo cual mejoraría, ¿no? Obviamente el rendimiento de los maestros y sobre todo su enriquecimiento para aplicarlo en las aulas. Y bueno, creo que los maestros que ahorita vemos que están en pie de lucha nos están demostrando en realidad muchos valores que ya se habían perdido, porque hay que recordarnos, el único sindicato que en realidad hasta ahora se ha mantenido en pie de lucha por un derecho tan fundamental como el de la educación, y maestros del interior del país, o sea, maestros de aquellas voces, de aquellas vocecitas que vienen desde zonas rurales que exigen, ¿no?, su derecho por la educación. Y por otro lado, ¿no?, también enfatizar de que las últimas reformas educativas, si bien han tratado algunas de mejorar en algunos aspectos la carrera pública magisterial, no se ha logrado del todo. Por un lado han dado mejoras, pero por otro en realidad nos han, digamos, perjudicado, porque esto de ampliar las escalas, antes eran 5 y ahora, digamos, son 8, y son tantos años para poder ascender. Y bueno, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué otras carreras le hacen tanta burocracia, tantos papeleos? Te piden maestrías, te piden doctorados, todo ello, pero ¿a qué otra carrera le hacen? Vemos, digamos, si vamos a otros ámbitos como el de la ingeniería, ¿no? ¿Quién da las capacitaciones o supervisa de que el puente que, digamos, se desplomó sea por un profesional, ¿no? De hecho, un profesional que se haya capacitado, ¿no? Porque de lo contrario no se hubiera caído. ¿Quién lo supervisa a ellos? En cambio, el maestro, Al maestro lo supervisan en todos los ámbitos, en la carrera pública magisterial. Y ni bien le encuentran una traba, ya hacen que, digamos, se perjudique más su imagen ante el resto. Por un error, ya, digamos, tapan todas las grandes enseñanzas que pudo haber sido aquel maestro.
Creo que la imagen del maestro siempre ha sido valorada, pero valorada de una manera un poco extraña. Se le atribuye una serie de características de dominio, de conocimientos, porque se considera, ¿no?, que el docente, su principal objetivo, misión, es transmitir, cuando en realidad es más una labor formativa. Uh-huh. Y cada vez que se le encuentra un error, wow, es un tremendo escándalo que se arma, un roche terrible.
Claro.
Pero el puente se desplomó, también le hicieron un tremendo roche, pero son perspectivas muy distintas, como Joana lo ha mencionado. Y justamente has tocado un tema que ahora es, bueno, es parte de la coyuntura de la marcha docente, que en estos momentos deben estar aún manifestándose, el tema de la evaluación.
Claro, sobre eso Liz,
también queremos conversar el
claro,
día de
Liz,
hoy.
Liz, quien iba a estar con nosotros hoy día, no pudo porque su centro federado fue a apoyar esta marcha. Claro. Entonces,
Liz Alfaro, sí, era nuestra invitada. Y ella en estos momentos está apoyando la marcha docente con el Centro Federado de el centro la el, ella es miembro de la Junta Directiva Transitoria del Centro Federado de Educación de la Universidad de San Marcos. Entonces, bueno, Joana, que ella lleva paralelamente la carrera de Sociología en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, ella también tal vez nos podría comentar un poco, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se tiene acerca de la evaluación? Porque como tú y yo bien lo has dicho, es un tema ahorita sumamente polémico porque se está considerando que el acuerdo que se llegó con el ministerio fue cierto, vamos a invertir más del Producto Bruto Interno en el sector de educación. Hemos subido el sueldo, les vamos a subir sueldo a 2.000 soles y esta reforma se va a aplicar a partir del mes de noviembre, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y también, bueno, las escalas no ha sido un tema muy tocado, pero también hay una serie de beneficios que se han pedido para los docentes. En el diálogo que se ha plasmado el ministerio con los docentes, han habido muchas posturas, muchos comentarios por parte de ellos. Tal vez tú nos puedas comentar un poco, ¿no?, cuál es este miedo que tienen los docentes en ser evaluados, que es lo que aparentemente, si uno busca información en las redes, en la web, encuentra que ese fue el principal impedimento para formalizar ya el contrato o un trato con el Ministerio de Educación, el tema de la evaluación de desempeño docente, que se basa,
claro,
en la
es la única de las cuatro obligaciones, de las cuatro evaluaciones que
tres
hace,
son opcionales,
que se da,
¿no?,
por
son básicamente
la ley de
evaluaciones académicas,
es
pero
una
la última
evaulación en aula,
es una observación
un manual
en
de
aula,
rúbricas, se entrevista a los parcial. Padres y es obligatoria. No sé si quieren comentar algo sobre esto, chicos.
Claro, bueno, de la evaluación de la que se está hablando en este caso es de la evaluación de desempeño docente. Esa evaluación que ahora va a ser evaluada en aula y es el principal motivo por el cual no se llegó a un acuerdo total con los puntos que se han tratado durante toda esa huelga y que se han tratado en el diálogo que tuvieron el Minedu con los representantes reconocidos por los docentes. Y bueno, esa evaluación de desempeño en realidad es un punto, no sé si decirlo así, tan difícil, ¿no? Sobre de todos los puntos que estaban pidiendo los docentes para que se dialoguen, para que se llegue a una solución o un consenso. Y el problema que pasa acá es que los medios de comunicación nos hacen ver que bueno, los docentes no han llegado a un acuerdo porque no quieren evaluación, o sea, quieren un incremento salarial pero no quieren que se les evalúen. Ciertamente a todos nos puede parecer algo incoherente querer,
claro,
que te suban el sueldo y no estar presto a una evaluación.
No, y a una evaluación que ni siquiera es algo tal vez que pida conocimientos avanzados que una persona sin maestrías o segunda especialización puede dar.
Claro.
Pero esta es una evaluación que es básicamente, como su nombre lo indica, ¿no?, evalúa el desempeño del docente en aula, ¿no?, su trabajo del día a día.
Sí, y bueno, esta evaluación consta de, en realidad, cosa de una rúbrica. Y hasta donde he entendido y he tenido la oportunidad de conversar con algunos maestros, es que ellos no están pidiendo que no se les evalúe. De hecho, todos los maestros, bueno, la mayoría de maestros están a favor de que sí se les evalúe, pero el problema acá es que la rúbrica que manejan para evaluar estos puntos que se toman en cuenta para evaluar el desempeño del docente en el aula, ciertamente no están bien o no están como que contextualizados lo que concierne a diferentes lugares.
No son rúbricas diversificadas.
Sí, sí, y tampoco es flexible. Bueno, esa es la opinión de algunos docentes. ¿Y por qué? Y porque ciertamente se tiene una rúbrica que es para todo el Perú. Y sabemos que el Perú no es el Perú es multidiverso. Tiene 24 departamentos, tiene costa, sierra y selva. Y pues eso es lo que están pidiendo. Ese es el principal punto. No es que no quieran la evaluación, sino es que quieren que se cambie o que se modifique la rúbrica que se les está pidiendo en la evaluación.
Creo que es muy interesante lo que nos están comentando, una visión distinta a la que aparentemente puede uno obtener en la información que obtiene de la web. Gracias a Joana y a Brian. Nos vamos a un último corte y regresamos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
3:47.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Podrán desaparecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Muy bien, y ya estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Estamos tratando un tema bastante interesante con dos invitados de nuestra casa de estudios del cuarto ciclo, Joana Zulca y Brian Huarcalla. Hemos estado hablando un poquito acerca de la percepción de la carrera magisterial, hemos entrado un poquito al tema de evaluación. Queremos también enviar un saludo especial a Carlos Trujillo, que nos está comentando por Facebook, y tenemos una pregunta que surge a partir de este tema. De Axel Gamarra, él habla acerca del segundo desempeño, del marco de buen desempeño docente, acerca si es que estas rúbricas de evaluación responden al segundo dominio del desempeño docente. El segundo dominio del desempeño docente es si es que el docente orienta los procesos pedagógicos para la mejora del aprendizaje. Y estas rúbricas, hemos comentado que, bueno, evalúan seis cosas, entre ellas si es que desarrolla el pensamiento crítico, si es que tiene maximiza el tiempo de aprendizaje en la aula,
clase, 60 minutos.
Si es que promueve la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si es que promueve un ambiente de respeto, si es que regula positivamente el comportamiento de los estudiantes y si es que brinda una retroalimentación adecuada a los estudiantes. Estas seis rúbricas, así vistas por nosotros, estudiantes de la Facultad de Educación y Formación Inicial, claro, consideramos que favorecen
y responden.
Responden a este segundo desempeño del marco de buen desempeño docente.
Bueno, en realidad considero de que no en todos aspectos. ¿Por qué? Porque la rúbrica está limitando bastante lo que es el proceso de aprendizaje y desarrollo humano del estudiante. Porque te da muchas pautas, o sea, es muy precisa, incluso en el modo en cómo se debe enseñar. Cuando tú enseñas en un aula, tienes que tener en cuenta de la diversidad de estudiantes que vas a tener, las diferentes características que cada uno va a poseer, entre ellos sus estilos de aprendizaje. Puedes tener alumnos que son visuales, alumnos que son audiovisuales, otros que son kinestésicos. Y, o sea, darles un solo estilo de aprendizaje a todos ellos en realidad va a ser difícil. Y en realidad lo que se ha dado en todos los años ha sido solo centrarse en un tipo de estudiante. Por eso la mayoría de estudiantes solo se limitan al trabajo en las aulas. No salen. Es muy raro ver a profesores que saquen a sus estudiantes de aula. Lo otro es que 60 minutos para una evaluación. Un maestro no hace en 60 minutos toda la clase. Y aparte en la rúbrica también mencionan si es que el maestro, por decirlo así, no pierde el tiempo durante la sesión de clase. Obviamente tú cuando una sesión de clases tiene partes. desde una introducción, que es el inicio, un desarrollo y el cierre. Estas tres partes son importantes para el proceso de aprendizaje. Cómo inicias, cómo va en la clase a lo largo y cómo cierras. O sea, con qué se van los alumnos de ello.
Yo quisiera comentar algo chiquito que Joana ha tocado justo ahora. Si la evaluación consiste en 60 minutos, una hora pedagógica son 45, ¿cierto? Sí. Una sesión regular en un día de clase dura 90. Si en 60 minutos el docente va a ser evaluado, muchas veces los aprendizajes se llegan a consolidar en el cierre. Imaginémonos que la evaluación inicie justo cuando el docente inicia la sesión propiamente. Se queda con él por aproximadamente, bueno, el inicio generalmente son de 15 hasta 20 minutos, el desarrollo puede ser inclusive un poco más, a veces son 10 minutos de inicio, los tiempos varían. Sí. A lo que yo voy es que, justamente concuerdo con Joana, el tiempo en una sesión varía, es el docente quien muchas veces anhela ejercer o ejecutar la planificación que ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho esmero, pero a veces en la realidad los estudiantes en su diversidad te piden que modifiques. Una programación debe ser entendible por cualquier persona que no necesariamente la haya preparado, pero también debe ser flexible, es un documento flexible.
Claro, si pero evaluación... sobre eso también yo quisiera mencionar de que la rúbrica no habla si es que los estudiantes han aprendido o no. Simplemente si es que dedica el tiempo que está utilizando en aula a la aula. O sea, se considera el tiempo de introducción, se considera el tiempo de desarrollo, se considera el tiempo de conclusión. No se considera necesariamente si es que ha logrado el objetivo o no, sino que esté enfocado en enseñar en el aula. La rúbrica menciona explícitamente que se considera un nivel bajo si es que él atiende a un padre de familia durante el tiempo
que tiene destinado al
aula.
Distinta.
O que habla por teléfono durante el tiempo que está dedicado al aula. Eso es lo que considera la rúbrica. No necesariamente algún imprevisto, porque eso es parte de la clase. Si es que él está dedicado a la clase, entonces se considera que sí está utilizando su tiempo dedicado a la clase, a la clase.
Pero también a lo que voy es que esa rúbrica, si está midiendo que el docente esté concentrado en la clase, ¿no existe también una rúbrica que evalúe si es que realmente está haciendo bien su trabajo? O sea, uno puede estar concentrado y hacer toda la programación o todas las actividades que tú consideres, pero si realmente el estudiante ha aprendido o no, creo que podría ser también un punto de tratar en la rúbrica.
Es que garantiza. Tenga en cuenta de que solo están evaluando durante 60 minutos.
Claro.
Entonces no puedes considerar un poco
superficial, no sé cómo decirlo, es corta.
Por eso es muy limitado. Están considerando cuestiones un poco más de
objetivas,
así, técnicas,
evaluables. Y mucho más
objetivas. ¿Qué pero piensas tú? Por otro lado, creo que al decir las cosas que el maestro enseña, es considerar al alumno como un receptor solo de conocimientos, un receptor de información. Creo que ahí entonces está olvidando el aprendizaje significativo, que es lo más importante, creo, en los estudiantes.
Claro, aparte de yo justamente tratando de ser más técnico para contestar esa pregunta, es que, bueno, sin esa rúbrica, dentro de esa rúbrica encontramos el punto en donde el docente tiene que lograr un ambiente interactivo y participativo con los alumnos.
Creo que es propiciar un ambiente de confianza.
Claro,
eso va más hacia la actitud docente.
Claro, es la actitud propia del docente que realiza esa labor en el aula para lograr un ambiente más cálido.
Claro, y viendo este dominio, podríamos decir que no necesariamente responde, no del todo, porque si es que vemos que... No sé si estuvieron enterados, pero este problema o este video que hubo de la ministra interactuando con un niño en Cusco. Los docentes manifestaban que si la ministra fuera una profesora y le estarían evaluando a ella ahora mismo con esa rúbrica, ya le hubieran despedido. O sea, hubiera jalado.
Porque, claro, se jala, ¿no?
A
la tercera te despiden.
Claro, hubiera desaprobado. ¿Por qué? Porque eso no se hace con un niño. El hecho de, me entendiste agarrarle la cabeza y girarle un poco.
Creo que no se puede tener un contacto físico tan cercano de ese tipo.
Bueno, eso es bastante subjetivo, la verdad.
Y eso va desde arriba.
Sí. Claro, por eso es que, en mi opinión, diría que... Claro. No necesariamente esa rúbrica responde al segundo dominio, y es por ello que se quiere lograr que estas rúbricas cambien en la evaluación. Obviamente se quiere la evaluación, y ya lo dije anteriormente, los docentes no le tienen miedo a la evaluación, si un docente está bien preparado y si se quiere lograr una mejora educativa, tiene que haber evaluación docente, o sea, tiene que haber una evaluación donde se vea que el docente es bueno y que puede interactuar bien con los niños, que puede lograr aprendizajes en ellos. Pero el principal problema es que esas rúbricas no están cumpliendo con lo que realmente es el contexto educativo en diferentes escuelas de todo el país.
Yo creo que definitivamente la rúbrica todavía podría ser evaluada nuevamente. Estamos en un proceso de construcción y es cierto, la diversificación es un punto importantísimo cuando uno pretende evaluar. Y estamos muy contentos de que Axel haya preguntado. Creo que preguntas claro. como esta hace que nosotros mismos reflexionemos y nos pongamos a pensar en qué es lo que realmente está considerando la nueva reforma de la carrera pública magisterial.
Claro, y también es un aliento a que podamos revisar estos documentos.
Estar informados.
Un poco más
profundizar en
profunda
la...
para analizar si es que realmente van con los contextos, no van con los contextos, qué cosas están analizando y cuál es la propuesta. Tener una mirada desde ambos lados, o sea, tanto lo que se está planteando desde lo que plantean los profesores actualmente y qué es lo que plantea el ministerio, que sería un reto para todos los estudiantes de educación que actualmente nos estamos formando. Vemos que ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gusto realmente conversar con ustedes.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Sí, en serio.
Gracias a ustedes.
Esperamos tenerlos en otras conversaciones muy pronto aquí en el programa. Esperamos que muchas personas sigan comentándonos en Facebook. Y también
tenemos
estamos
transmisión en vivo.
Chicos, por favor, saluden.
Saluden aquí, ya nos despedimos. Estamos muy contentos de haber estado el día de hoy con ustedes. Por favor, así como Axel y Carlos, siéntanse en la libertad de poder comentar. Ese es un espacio abierto de diálogo, como siempre lo mencionamos. Y los esperamos el siguiente jueves en el mismo horario de 3 a 4.
De la tarde.
Aquí en Zona PUC. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Buenas tardes.